lectura de la palabra de Dios desde Juan 17. Antes de la predicación vamos a leer de Juan 17. Son tan amables de seguir con sus listas, la lectura de la palabra de Dios de Juan 17. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas esos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Esta mañana vamos a volver a nuestros estudios del primer libro del Nuevo Testamento, el Evangelio según San Mateo. Ya llegamos al décimo capítulo. Mateo capítulo 10. En este capítulo leemos en los primeros cuatro versículos acerca de la elección de los apóstoles, y comenzando en el versículo 5 hasta terminar con el versículo 42, al terminar el capítulo, leemos cómo nuestro Señor Jesucristo dejó algunas instrucciones, les dio instrucciones al enviarlos. Hoy esta mañana vamos a concentrarnos en los primeros cuatro versículos, Mateo capítulo 10, el versículo 1 al versículo 4. No vamos a estudiar exhaustivamente estos versículos. No vamos a estudiar exhaustivamente las vidas de cada uno de los apóstoles que aquí se mencionan. Hay libros enteros, completos, dedicados, ¿verdad?, a las biografías de los 12 apóstoles del Señor. Es un estudio muy extenso. Pero sí vamos a notar algunas lecciones generales de esta lista que Mateo hace de los apóstoles. Antes, unos comentarios muy importantes sobre el primer versículo. Mateo 10:1. Entonces, hablando de nuestro Señor Jesucristo, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Nuestro texto comienza, entonces, llamando a sus 12 discípulos. Entonces, no olvidemos, hermanos, el marco histórico, las circunstancias de esta elección. Versículo 35 nos dice, y nos habla de ese entonces. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es entonces que Él envía a sus discípulos. Es en ese contexto, habiendo reconocido la necesidad y habiéndoles explicado lo que necesitamos es obreros, que el Señor envía obreros a su mies. Y Él entonces envía a los apóstoles. De hecho, la palabra apóstoles es una palabra griega que significa enviados, mensajeros, embajadores, delegados. Es lo que significa la palabra apóstoles. Antes eran discípulos, los 12 discípulos. Discípulos es una palabra que significa estudiantes, alguien que aprende. Pero ahora son apóstoles, ahora son enviados. Entonces, está en ese contexto. Entonces, vean algo que Lucas agrega muy importante sobre este entonces. Lucas nos dice el capítulo 6 y versículo 12: nuestro Señor Jesucristo no eligió a los apóstoles de repente, trivialmente, sin consultar, si me permiten la expresión, sin consultar a su Padre. Lucas 6 nos explica de ese entonces lo que pasó. Lucas 6, 12. En aquellos días, Él, hablando de nuestro Señor Jesucristo, fue al monte a orar. Y pasó la noche orando a Dios. Cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, a Simón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Él oró toda la noche. Entre paréntesis, se noten ahí. Cuando hay que hacer decisiones importantes, hay que orar y orar mucho. Y Él les había dicho a los discípulos: rogad al Señor de la mies que le envíe obreros a su mies. Y Él pone el ejemplo. Él oró antes de enviar a sus discípulos. Él oró y rogó a Dios. Ahora, ¿qué oró esa noche? No sabemos. No, la Biblia no nos dice. Pero probablemente fueron peticiones similares a las que acabamos de leer de Juan 17. En Juan 17, Él oró por sus discípulos. Él oró: Padre, que guarden tu palabra. Esa noche probablemente Él oró: Padre, que conozcan verdaderamente que salí de ti. Padre, que crean que tú me has enviado. Padre, guárdalos en tu nombre. Padre, guárdalos del mal. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, he aquí yo los envío al mundo. Padre, por su unidad, que sean uno así como nosotros. Ciertamente Él oró peticiones semejantes. Y esa oración, hermanos, fue contestada. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la Escritura. Todos perseveraron. Ven conmigo Hechos, por favor, capítulo 1. En la Biblia nos encontramos cuatro listas de los apóstoles, una en Mateo, otra en Marcos, otra en Lucas y otra en Hechos, el capítulo 1 y en el versículo 13. Y nos dice la palabra de Dios: y entrados subieron al aposento, después de la resurrección, después de la ascensión, entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Y todos ellos perseveraban. Cristo oró por ellos esa noche. Cristo, es más, Juan 17 nos dice que Él oró por nosotros. Él oró por nosotros también, Juan 17, 20. No tan solamente oró por ellos, sino por los que van a creer después de ellos y por ellos. Y así, hermanos, como ellos perseveraron por la intercesión de Cristo, nosotros también vamos a perseverar. Pero nuestro punto es que Él oró antes de llamarlos, antes de elegirlos. Pero nuestro texto continúa. Entonces, en ese contexto, entonces, Mateo 10, 1, llamando a sus 12 discípulos,
Noten que este llamado fue un llamado soberano. Marcos 3:13 nos explica, véanlo por favor, Marcos 3:13, aquí está el otro pasaje donde se registra la lista de los discípulos en Marcos, y Marcos 3:13 nos dice, después subió al monte, llamó así a los que él quiso, y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él, y que, etcétera. Simón, y ustedes pueden leer, es el mismo contexto. El caso es que este llamado era un llamado soberano irresistible. No fue que la multitud levantó la mano, yo quiero ser tu apóstol. No. Fue los que él quiso. Como él les dijo después, ¿verdad?, en Juan, precisamente, capítulo 15, el versículo 16, se los leo. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Ahora, ¿por qué ellos? ¿Por qué esos galileos? ¿Por qué esos pescadores? ¿Por qué Tomás? Tomás, el que dudó, qué incredulidad la de Tomás. ¿Por qué Mateo, el publicano? Mateo, el pecador. ¿Por qué? Porque así le agradó a él. La soberanía de Dios, nada menos y nada más. Él los llamó a los que él quiso. Y en ese llamado soberano, eficaz, ciertamente, ellos vinieron a él. Después subió al monte, llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Nadie dijo, yo no puedo. Mateo no estaba ahí delante de su mesa con su dinero. Yo me imagino esas dramas apestosas, todo el dinero ahí. Y dijo, Señor, no puedo. No. Mateo dejó esa mesa y le siguió. Juan, Pedro, dejaron la barca y le siguieron. Ellos recibieron el llamado de Dios soberano, irresistible. Y ellos siguieron. Ellos vinieron, así como Lázaro. ¿Se acuerdan Lázaro? Ahí en la tumba, de verdad, pudriéndose, apestoso, ya hieden, dice su hermana. Ya está muerto por días. Nuestro Señor Jesucristo le dice, Lázaro, ven. ¿Y qué pasa? Lázaro sale, porque Dios lo ha llamado. Y de la misma manera, ese llamado soberano de Cristo, Él los llamó, los discípulos vinieron a Él. Ahora, la última parte de nuestro versículo nos dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Al leer este versículo, no crean que esta es la única razón por la cual Cristo llamó a los 12 discípulos. Aquí Mateo solo se refiere a esta autoridad especial que él les dio a esos apóstoles. Volvamos a Marcos 3. En Marcos 3 nos encontramos con tres razones por las cuales Dios llamó a estos 12 discípulos. Muy bien, ahora el versículo 14, Marcos 3, 14. Estableció a 12, primera razón, para que estuviesen con él. Segunda razón, para enviarlos a predicar. Tercera y última razón, que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. La primera razón, Él estableció a 12 para que estuviesen con Él. La mejor manera de ser un apóstol, de ser un discípulo, de ser un cristiano, es estar con Cristo. Y ellos estuvieron con Cristo las 24 horas del día, el resto de su ministerio. Y si queremos ser verdaderos cristianos, hermanos, tenemos que estar con Cristo, pasar tiempo con Él. El cristianismo no es una religión de los domingos, o como algunos, ¿verdad?, nada más van a la iglesia el día de la boda y el día del funeral. No, el cristianismo es una religión de todos los días, es estar con Cristo todos los días. Esa es la primera razón, estar con Cristo. Segunda razón, para enviarlos a predicar. Ahora noten, primero está la primera razón, que estuvieran con Él. Y luego, en segundo lugar, para enviarlos a predicar. No puede uno predicar bien sin haber estado con Jesús. Y déjeme decirle, yo creo que hay algunos predicadores que predican pura lechuga desabrida con aderezo dulce. No predican carne, no predican con unción, porque no han estado con Jesús. Primero hay que estar con Jesús y luego ser enviados a predicar. ¿A predicar? ¿Por qué predicar? Bueno, también la soberanía de Dios, nos dice 1 Corintios 1:21. 1 Corintios 1:21. Véanlo con sus propios ojos. El otro día estaba escuchándome en la radio y dije eso, ¿verdad? Véanlo con sus propios ojos. Y yo critiqué al... ni modo que con los ojos de quién, ¿verdad? Pero eso es otra cosa. Me gusta mucho escucharme para criticarme. Pero véanlo, véanlo, véanlo. 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de ¿qué? La predicación. Él los envió a predicar porque Dios se agradó de salvar al mundo por la predicación. Y en tercer lugar, la tercera razón, Él los mandó para establecer, para confirmar su mensaje por medio de milagros. Por eso les dio autoridad, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. Ahora, vean Marcos 16, si lo tienen en sus Biblias. Marcos 16, el versículo 14. Marcos 16, versículo 14. Nos dice el versículo, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído lo que habían visto a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ahora, junto con eso, vean el versículo 19 y 20. El Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, se sentó a la diestra de Dios. Y eso es un versículo muy, muy importante. Versículo 20. Ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, ¿y qué? Confirmando la palabra con las señales, literalmente los milagros que les seguían. Esta autoridad que les dio para hacer milagros era para confirmar la palabra, para confirmar la predicación, el evangelio que ellos estaban predicando. No tenían la Biblia, ellos no tenían el Nuevo Testamento. 11 discípulos, ¿cómo iban a conquistar el mundo? Con la predicación y Dios ayudándoles, confirmando su mensaje con los milagros que ellos podían hacer. Y es por eso que ellos tuvieron esa autoridad especial. Los apóstoles se emocionaron mucho con esa autoridad. Los apóstoles, increíble, dijeron, los demonios tiemblan, los demonios salen. Increíbles milagros, resucitaron a muertos. Los ciegos veían, y de veras milagros, de verdad. ¿Saben qué les dijo nuestro Señor Jesucristo? No se regocijen por eso. Regocíjense que vuestros nombres están escritos en el libro de los cielos. Hermanos, eso es lo que nos debe de regocijar y de verdad interesar a nosotros. Somos carnales e incrédulos cuando pensamos, ¡ah, si yo pudiera hacer un milagro! ¡Si yo pudiera ver un milagro! Bienaventurados los que no ven, dijo nuestro Señor Jesucristo. Y realmente lo que nos debe interesar y lo que nos debe de regocijar como cristianos es que nuestros nombres están escritos en los cielos. Un último comentario antes de las lecciones generales. Leemos en Mateo 10, 2, 3 y 4 una lista, los nombres de los apóstoles. Pero si ustedes comparan la lista de Mateo con la lista de Marcos, con la lista de Lucas, con la lista del libro de los Hechos, se van a dar cuenta que no sigue el mismo orden. Hay diferencia de nombres. Hay diferencia en el orden de los nombres. El punto es, hermanos, esta lista no es, por así decirlo, el escalafón profesional de los apóstoles. De hecho, una vez los apóstoles discutieron entre sí quién será el mayor en el reino de los cielos. ¿Saben qué contestó nuestro Señor Jesucristo? Él no dijo, ah, por supuesto, que Pedro. Él no dijo, por supuesto, Juan. No. Él dijo, el mayor de los discípulos, el mayor de los apóstoles, es el más humilde, es el servidor. E ilustró esa verdad trayendo a un niño. Esta lista no es un escalafón de apóstoles. Y esta variación tiene, creo yo, una lección muy importante. Esta variación en la lista de los nombres de los apóstoles nos recuerda que los apóstoles no son los importantes. Los enviados no son los importantes. Los mensajeros no son los importantes. Lo importante es el mensaje. Lo importante es quién los envió. Eso es lo importante. Solo Cristo. Él sí es el importante. Ninguno de los apóstoles intercede por nosotros. En ningún versículo de la Biblia leemos que San Pedro intercede por nosotros, o San Juan, o San Tadeo. No. En ningún versículo de la Biblia leemos que Cristo murió por nosotros, que San Pedro murió por nosotros, que Cristo murió por nosotros. Y esta lista, por esos órdenes que varían, yo creo, nos da y nos testifica. Lo importante no son los nombres de los apóstoles, lo importante es Cristo. Eso es lo importante. Una vez estaba, cuando trabajaba en el consulado, estaban entrevistando a un pastor. Y muy interesante, porque de por sí uno está nervioso, ¿verdad?, cuando lo entrevistan para la visa. Y al pobre pastor le preguntaron, muy bien, ¿tú eres pastor? Dime los 12 nombres de los apóstoles. Y comenzó, ¿verdad? Pedro, Juan, Jacobo, y se atoró. Si no mal recuerdo, no pudo mencionar a los 12 apóstoles. Y generalmente cuando entrevistaban a un pastor, me pedían a mí que lo entrevistara porque sabían que yo era pastor, así que fui a entrevistarlo después de que falló esa pregunta. Y hablando con él, me di cuenta que sí era pastor, que era un cristiano. Lo importante realmente era que él conocía a Cristo. Lo importante es la entrevista celestial. La hora del cielo, cuando te entrevisten allá, para entrar allá, no te van a preguntar cuáles son los nombres de los apóstoles. No te van a preguntar, ¿conoces quién fue Bartolomé y Felipe? No. La entrevista celestial te van a preguntar, ¿conoces a Cristo? ¿Crees en Cristo? De eso se trata la cristiandad, no de los apóstoles. Muy bien, con esos comentarios, veamos las lecciones generales de la lista de estos apóstoles. Eso fue la breve introducción, pero va a ser breve las lecciones. Lecciones generales de esta lista. La primera es muy, pero muy obvia, pero yo creo que vale la pena mencionarla especialmente en estos días. Si ustedes leen esta lista de Mateo capítulo 10, se van a dar cuenta que todos los apóstoles eran hombres. Todos eran hombres. Todos y cada uno de ellos. En esta lista no hay ninguna mujer. Dios, en su sabiduría y soberanía, no llamó a las mujeres a ser apóstoles. El Señor, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 12, nos dice, Él no envió a mujeres a predicar. Él, en su sabiduría, Él, en su soberanía, dijo que las mujeres no predicaran. ¡Ay, hermano, pero predica tan bonito la hermana! ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo el Rey de Reyes? ¿Qué dijo el Príncipe de los Pastores? Pero hermano, es que no hay hombres. Vergüenza nos debería de dar si no hay hombres. ¡Qué tragedia, hermanos! Iglesias bautistas, iglesias presbiterianas, mujeres predicando. Dios nunca va a bendecir tal desobediencia. Nunca. Y no estoy hablando de Estados Unidos y Europa, estoy hablando de Hermosillo. Semana pasada, precisamente en la radio, un anuncio de una iglesia aquí en la ciudad. Y vengan y aquí está y los van a atender el pastor y la pastora fulanita de tal. ¿Pastora? No. Dios no envió a las mujeres a predicar. Y en esta iglesia, por supuesto, no menospreciamos a las mujeres. Todo lo contrario, las exaltamos. Por eso creemos en el velo. Las mujeres tienen sus dones, tienen su lugar. El hombre, nos dice San Pablo, no es sin la mujer, ni la mujer sin el hombre. Pero Dios ha marcado ciertas líneas. Solo los hombres predican. Y de eso nos testifica. La lista de apóstoles era una lista de hombres. Hombres. No lo iba a mencionar, pero ustedes que escuchan las noticias y saben más de las noticias internacionales, en la iglesia anglicana y de las misiones en Estados Unidos, en estos días se están dividiendo porque ahora hay arzobispos homosexuales. Los apóstoles eran hombres. Eso es otra cosa, muy fea. Segunda lección general. Esta lista nos enseña que los apóstoles eran hombres, número uno. Número dos, que los apóstoles eran humanos. Eran humanos. Es decir, de carne y hueso como nosotros. Eran hombres, como nos dice Santiago, para usar el vocabulario de Santiago, sujetos a pasiones semejantes a las nuestras. No eran ángeles, hermanos. No eran supermanes, no, eran hombres como nosotros, incrédulos, volubles, ambiciosos, débiles, fácilmente se enojaban, hablaban de más, dudaban, compulsivos, miedosos. Y usted puede seguir la lista. Hombres comunes y corrientes. Por así decirlo, del vulgo. Ven Hechos 4.13. Nos encontramos ahí a Pedro y a Juan en problemas y en persecución. Ellos dicen, en ningún otro hay salvación. Tenemos que predicar a Cristo. Gran testimonio. Hechos 4.13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Y vean qué bonita la última frase. Les reconocían que habían estado con Jesús. Eran hombres del vulgo, hombres comunes. No eran ninguno de ellos era un rabí. No. Hombres comunes, pescadores. Felipe, ¿saben qué significa Felipe? Amador de caballos. ¿Saben alguien que le gustaban los caballos? Tomás, ¿saben qué significa Tomás? Dimos, ¿saben qué significa? Un gemelo, un cuate, había un cuate entre los discípulos. Hasta eran hombres como nosotros. Simón el cananista. Cananista significa, es una palabra que significa celoso. Era un hombre celoso de su patria. Un preguerrillero. No quería a los romanos, estaba contra los romanos. Un preguerrillero. Fíjense. Mateo, un publicano. Con los romanos estaba. Un pecador, hombre común. ¿Ya se acuerdan de la historia de Mateo? Fue a esta clase de humanos que Dios llamó y envió. Certifican, lo acabamos de leer, pero vale la pena leerlo otra vez. Primera de Corintios. Certifican, confirman las palabras de Primera de Corintios 1:26. Primera de Corintios capítulo 1 y versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, una palabra que significa llamado. Pues mirad, hermanos, vuestro llamado, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pero el punto es, hermanos, y muy práctico, esta lista de apóstoles, hombres, humanos como nosotros, nos debe de consolar y animar mucho. Tú puedes decir, Dios me puede cambiar a mí. Si cambió a Pedro, cambió a Juan. ¿Saben cómo le decían a Juan? Boanerje. ¿Saben qué quiere decir Boanerje? Hijo del trueno. Era muy enojón, airado cada rato, impetuoso. Pero a Juan Dios lo cambió al discípulo del amor. Mateo, qué cambio tan radical, tan ambicioso. Un hombre generoso. Dios puede cambiarme a mí. Y tú puedes pensar, si esto es cierto y esta lista es verdad y muy real que es, Dios me puede usar a mí. Dios me puede salvar a mí. Tomás, que dudaba tanto, Dios lo salvó. Pedro, que negó a nuestro Señor Jesucristo. 3 veces, habiéndole advertido antes que el gallo cante, 2 veces, me vas a negar, 3 veces. Dios usó a Pedro. Entonces a esos hombres débiles, incrédulos, ambiciosos, débiles, Dios, necios, Dios los llamó, los transformó y los usó. Entonces todos los que estamos aquí tienen esperanza. Todos y cada uno de nosotros tiene esperanza de que Dios nos puede cambiar y Dios nos puede usar. Ahora, la última lección general. Esta lista nos enseña que los hombres, los apóstoles, eran hombres, eran humanos. Y en tercer lugar, esta lista nos enseña que la mayoría de los apóstoles eran hermanos. La mayoría de los apóstoles eran hermanos. Simón, sabemos, era hermano de Andrés. Jacobo y Juan eran hijos de Zebedeo. Felipe, por lo que dice Juan, muy probablemente era hermano de Natanael. En nuestra lista se le llama Bartolomé. Bartolomé simplemente significa hijo de Ptolomé. Mateo, nos dice Marcos 2:14, era hijo de Alfeo. Y Jacobo era hijo de Alfeo. Entonces eran hermanos. El punto práctico es este. Dios en su sabiduría nos da hermanos para ayudarnos en el ministerio. Debí de haber predicado este punto cuando estaba aquí mi hermano Francisco, ¿verdad? Dios en su sabiduría nos da hermanos para ayudarnos los unos a los otros. Salomón nos dice sabiamente en el libro de Eclesiastés, el capítulo 4, se los leo. Eclesiastés, el capítulo 4, el versículo 9. Mejores son 2 que 1, porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Los discípulos eran hermanos y Dios los envió en pares. Cristo los envió en pares. Muy sabio. Ahora, creo que también aquí hay una lección muy valiosa, escondida, pero está ahí. Está la lección del amor entre hermanos. El amor del cristiano por su hermano. Ustedes pueden leer de esto en Juan. Juan nos dice que Andrés supo de Cristo. Encontró al Mesías. ¿Saben qué hizo Andrés? Andrés no se puso a pensar, ahora sí. Yo encontré al Mesías, voy a ser un discípulo de él, voy a ser famoso. No le voy a decir a Pedro que Pedro se quede con los cochinos pescados ahí en este negocio. Él siempre es el primero, él siempre me gana en todo. Pero ahora yo voy a ser discípulo del Mesías. No le voy a decir a Pedro. No. Andrés nos dice Juan, muy bonito las palabras. Andrés halló primero a Simón. Andrés halló primero a su hermano y le trajo a Jesús. Felipe fue a buscar a Natanael. Amor. Y ese es el punto, hermanos. Cristo unió a estos hermanos como apóstoles, demostrando la mejor evidencia del cambio que Cristo hace en sus vidas como cristianos. Como hermanos dejaron rencores, dejaron envidias, dejaron enojos y se amaron como hermanos y juntos predicaron el Evangelio. Primera de Juan capítulo 3 nos dice, lo pueden buscar si son tan amables. Primera de Juan capítulo 3 y versículo 14. ¿Cuál es la mejor evidencia de que somos cristianos? ¿Cuál es la mejor evidencia de que tenemos vida en Cristo? Primera de Juan capítulo 3 y versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Primera de Juan capítulo 4 nos dice el versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ame a Dios, ame también a su hermano. ¿Qué testimonio en esta lista de apóstoles? Hermanos, juntos. Creo que hay muchas otras lecciones que pudiéramos aprender de cada uno de los nombres. No tenemos tiempo, por supuesto, como comenté, es un estudio muy general. Pero consideremos y terminemos con algunas lecciones prácticas sobre esta lista. La primera es muy, pero muy solemne. Uno puede ser apóstol y aún así terminar en el infierno. Porque en esta lista leemos al final, y Judas Iscariote, Mateo 10:4, el que también le entregó. ¡Era apóstol! Judas Iscariote hizo milagros como los demás apóstoles. Judas Iscariote predicó como los demás apóstoles. Judas Iscariote, es más, era el tesorero. Tenían confianza en él. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, uno de ustedes me va a entregar, ninguno de ellos dijo, ah, por supuesto, Judas, míralo. No. Nadie sabía que era Judas. Para mí lo más increíble fue que Judas Iscariote estuvo con Cristo. Judas Iscariote vio el rostro de Cristo, escuchó la oración de Cristo, escuchó los mensajes de Cristo, día tras día, tras día, tras día. Judas Iscariote vio los milagros de Cristo. Y aún así, qué hipocresía, lo último lo entregó con un beso. Y déjame decirte, esto es muy práctico. Tú puedes ser un hijo, una hija de una familia cristiana. Tú puedes ser maestro de escuela dominical. Tú puedes ser un líder en la iglesia, un diácono, un pastor, un anciano. Y aún así ser echado al infierno eterno. Si la lista es verdad y lo es, nos testifica un apóstol en el infierno. Entonces, déjame decirte esta mañana, si tú nunca te has arrepentido, sea quien seas, hablo a los diáconos y a los ancianos. Y fue una advertencia que me llegó a mi corazón también. Hermanos, todos nos tenemos que arrepentir. Todos tenemos que aceptar a Cristo como el único salvador de nuestros pecados. Si no lo obedecemos, si no le seguimos a Él, si no dejamos todo y le seguimos a Él, sea quien sea y cual sea nuestro título, vamos a terminar como Judas Iscariote en el abismo del infierno. Todos personalmente nos tenemos que arrepentir. La segunda lección práctica. ¡Qué gran gozo! ¡Qué gran alegría! ¡Qué bendición Para los padres de estos apóstoles, al ver a sus hijos como discípulos de nuestro Señor, ¿se imaginan a Zebedeo? Su orgullo, orgullo del bueno, por supuesto. El orgullo de Zebedeo, el orgullo de Ptolomé, el orgullo de Jonás, Simón Pedro era hijo de Jonás, el orgullo del feo. ¿Y tu hijo dónde está? Está con Cristo, es un discípulo, es un apóstol. ¡Qué bendición! ¡Qué alegría! Así, hijos, como padres, no tenemos mayor gozo que este. De escuchar que nuestros hijos andan en la verdad. ¡Qué bendición para los padres de sus apóstoles! Yo prefiero un millón de veces, infinitas veces, que mi hija, mi hijo, sea un cristiano, santo, piadoso, bueno, que un hijo o una hija con diplomas y éxito mundano. No. Lo más importante en la vida es que nuestros hijos sean discípulos del Señor. ¡Qué gozo! ¡Qué bendición! Y por cierto, ¿se imaginan la vergüenza, la pena, la agonía de la madre y del padre de Judas Iscariote? Simón, dice la Escritura, se llamaba el padre de Judas Iscariote. ¿Se imaginan la agonía y la pena? ¿Y tu hijo? ¿Dónde está tu hijo? Oye, es cierto que... ¿Se imaginan qué pena, qué vergüenza? Ayer me estaba platicando una hermana de otra iglesia, no es esta iglesia, de un joven, 22 años de edad, miembro de la iglesia, ayudaba en la alabanza y todo. Lo arrestaron asaltando una gasolinera. Y sale en el periódico de tal y tal iglesia. ¡Qué vergüenza! Pero me dijo la hermana, verá cómo está la madre. ¡Qué terrible ha de ser! Hijos, no nos traiciones. Hijos, hijas. No vayan a traicionar a Cristo. Perseveren. Sigan. Sigan a Cristo hasta el final. En último lugar, hermanos, uno puede ser como el apóstol San Pedro, pero también como Jacobo, hijo de Alfeo. De San Pedro sabemos mucho. Escribió Primera y Segunda de Pedro. Probablemente fue el que dictó Marcos, gran hombre, y por cierto, todo a causa de Andrés. Andrés, no sabemos mucho de Andrés. Lo único que sabemos de Andrés es que llevó a Pedro a Cristo, y luego llevó a un muchacho a Cristo con pescados y pan, y luego llevó a unos griegos a Cristo. Siempre llevando a alguien a Cristo, Andrés. Muy breve la historia de Andrés, hizo algo por el Señor. ¿No saben? De Jacobo, hijo de Alfeo, ¿saben cuánto sabemos? Nada. La Biblia no nos dice nada, absolutamente nada, de Jacobo, hijo de Alfeo. Pero fue un apóstol. Y ciertamente perseveró, de acuerdo al talento que Dios le dio. Usted tal vez piensa, yo no puedo predicar. Yo ni siquiera puedo enseñar a los niños, me da miedo, soy muy tímido, soy muy tímida. Dios no me puede usar. Soy muy débil. Tengo tantas dudas. Y aún, tal vez tú haces muchas cosas y oras. Nadie sabe más que tú y Dios. Déjame decirte, hay apóstoles como Pedro, pero también hay apóstoles como Jacobo, hijo de Alfeo. Y ciertamente, tú haces algo por Dios. Dios lo sabe. Él conoce tus límites. Él conoce el talento y el don que Él te dio. Y Él sabe que tú le amas, como le dijo a San Pedro. Ciertamente entonces, cumple con tu responsabilidad. Aunque sea pequeño tu talento, tú haz la obra. La última vez que nos encontramos la lista de los apóstoles es en Apocalipsis capítulo 21, cuando nos dice en la última visión, Juan, que Él vio los 12 cimientos de la gran ciudad y estaban escritos los nombres de los apóstoles. Y ahí escrito va a estar Pedro. Y ahí escrito va a estar Jacobo, hijo del Señor. Todos tenemos nuestro lugar en la viña del Señor. Voy a terminar leyéndoles de Efesios 2. Quiero terminar con este pasaje porque nos lleva a Cristo. Acuérdense de esa lección. Lo importante no son los apóstoles. Lo importante no son los mensajeros. Lo importante es el mensaje. Nos dice Hechos 2, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habiendo sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que las echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los doce apóstoles son estos: Simón, primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Padre Celestial, gracias por este pasaje y las lecciones que tiene a nuestras vidas. Oh Espíritu Santo, aplícalas a nuestros corazones. Haznos oidores y hacedores de tu palabra. En Cristo Jesús, y para su gloria nada más. Amén.